Hoy les vamos a desvelar secretos de alta negociación, porque les vamos a hablar... ¿Perdón?
¿Digo secretos inconfesables?
No, los vamos a confesar todos, ya está bien la cosa.
Eso.
Se lo vamos a contar todo a todo el mundo que nos está escuchando para agradecerles que están ahí. Y abran bien las orejas porque es interesantísimo de lo que les vamos a hablar. Por ejemplo, negociaciones que han tenido grandes marcas que ustedes conocen entre ellos. Dinos dos marcas, por ejemplo, que han tenido negociaciones. Mónica, te presento.
Vamos a hablar de marcas japonesas. Por ejemplo, Nissan y Honda.
Nissan y Honda, que son aparentemente competencia, y les vamos a contar unos entresijos.
Eso es como si negociaran con Sumi Mercadona.
Que agárrense todo nuestro público a las butacas, por favor, porque ha llegado Mónica García Bustamante, consultora empresarial y Global Client Director en Nexpertos. Un aplauso para ella, bienvenida. ¡Viva Nexpertos! Bueno, bueno, lo que nos traes hoy, que hemos estado cotillando un poco antes de encender el micrófono, y es alucinante, no se lo pierdan, ¿eh? ¿Cómo estás, Mónica?
Pues muy bien, Marina, encantada. Marina, Jordi, todo el equipo, encantada de estar aquí.
Muy bien, porque además el próximo día 3 tenéis jaleo.
Tenemos jaleo. Tenemos un taller de iniciación a la negociación de 4 horitas.
Ahí podías ir tú, Jordi.
Sí, sí, sí. Pero eso es ya, el día... ¿A jueves? Mire,
ya,
sí.
¿A qué hora es? Ya no hay plazas.
¿Sí? ¿A qué hora es?
Sí, a las 3.
Magnífico. Hay plazas.
¿Sí?
Pues ya sabes, jueves...
No, yo ya comunico y hago mis talleres personales, que yo la...
Claro. No, usted tiene programa. Yo el jueves me voy al taller.
Ah, pues perfecto.
Ah, muy bien, muy bien.
Perfecto. Te hacemos un hueco ahí en el taller, perfectísimo. Pues sí, pues bueno, lo hemos hecho, nosotros solemos hacer cursos intensivos, de estos que los llevamos 2 o 4 días, los de 4 días los
ahí
hacemos sufrir mucho.
Ahí
tal. Pero como hay mucho interés... Pues a veces hacemos estos talleres para que toda la gente pueda acceder, ¿no? A tener algunas pautas para negociar bien.
Me resulta curioso el concepto, ¿no? Iniciación a la negociación. ¿Cómo es? ¿Por dónde se empieza? Quiero decir que es lo más básico.
Pues vaya curso.
Hola, buenas tardes.
Pues sí, es lo más básico. Es darte cuenta de algunas cosas y empezar a utilizar algunas herramientas. Y mucho tiene que ver con la mente y con la actitud. Muchísimo. Muchísimo. Cambiar las mentalidades, pero bueno, pues poquet a poquet, por lo menos darte cuenta de algunas cositas y empezar a negociar mejor.
Porque
por
todo,
tu interés.
Todo es negociación en la vida, eso lo hemos dicho muchas veces, todo.
Todo es negociación, porque cuando una persona quiere algo, tiene unos objetivos, quiere conseguir algo y otra persona quiere conseguir otra cosa, bueno, pues entonces hay que sentarse, hay que empezar a hablar, hay que escuchar. Pensemos que negociar es más escuchar que hablar. Vender es más hablar que escuchar. Que yo voy a vender y entonces yo, pues nada, seduzco y entonces desplego todos mis encantos y vendo. Pero negociar, cuando tienes a una persona que tiene otros intereses, pues tienes que ver, bueno, escuchar qué necesita, qué te dice, qué no te dice. Entonces, más escuchar y observar.
Bueno, háblanos de los entresijos. ¿Qué pasa con esas dos grandes marcas, por ejemplo? Cuéntanos.
Sí, pues mira, es muy interesante, ¿no? Porque hoy quería hablar de negociación entre competidores, que ya es un tema
que existe.
La hay. Y luego vamos a hablar de ejemplos valencianos, ¿eh? Si nos da tiempo también.
Pues claro.
Entonces, esto es muy curioso porque es muy de actualidad. Entonces, Nissan y Honda comenzaron negociaciones en diciembre de 2024, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se empiezan estas cosas? Bueno, pues porque hay algunos intereses comunes. Eso es lo primero. Y ellos tenían un interés, como tienen todos los grupos automovilísticos, por la innovación, la tecnología, los vehículos eléctricos en este caso, y otros sistemas inteligentes, ¿vale? Que entonces, claro, pues cuando no tienes igual capacidad para hacerlo todo tú, pues miras al lado. Y de hecho ellos pues miraron al lado. Y a mí me gustaría haber estado en la primera reunión, ¿no? Que de repente alguien dice, bueno, reunión de oportunidades, pues podemos hablar los de Nissan, ¿no? Por ejemplo, pues podemos hablar con los de Honda. Y todos como, ¿qué dices, no? O sea, al final han sido competidores. ¿Quién dijo eso, no? Pero realmente sí, había un foco común. Ambos han desplegado un enfoque colaborativo, que eso es muy, muy importante, estar abierto. Y luego una cosa muy importante, ¿no? Pues basarlo en datos. Siempre hablamos, lo hemos hablado, ¿no?, en otros programas, de la importancia de ir de lo subjetivo, de lo emocional, ¿no?, pues a lo objetivo y lo pragmático. Y con datos sobre la mesa de lo que puedes ganar, aquí de lo que se trata es, bueno, más que yo compito con este, con el otro, bueno, ¿yo qué quiero conseguir? X, ¿no? Pues igual puedo conseguir 2X si voy con alguien. Entonces, bueno, pues me voy a dejar del ego, ¿no? De ganar al otro y decir, pues bueno, quiero ganar más, no ganar al otro. Y eso nosotros lo utilizamos mucho y lo trabajamos mucho en los programas de Nexpertos de negociaciones competitivas o colaborativas. Pues este es un caso muy bonito, ¿no? Porque además hay mucha historia de confrontación, ¿no? Empresarial.
Y que, por curiosidad, si lo podemos contar, ¿qué buscaban? O sea, ¿qué interés común? Supongo hacer fuerza dentro de un mismo sector. ¿O?
Sí, ellos sobre todo buscaban alianzas por el nuevo segmento de vehículo eléctrico. Uh-huh. Entonces, al final, pues bueno, en estos casos de innovación puede ser también por extenderse geográficamente, ¿no? Otras veces, es decir, pues bueno, pues complementamos, ¿no? Y nos extendemos a los mercados. Pero en este caso era mucho de innovación y de tecnología. Y en este caso, en concreto, no se llegó, porque se puso un objetivo de fusión, incluso, que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? No llegaron a la fusión porque en este caso, bueno, han tenido un escollo y en febrero frenaron estas negociaciones hacia la fusión porque Honda propuso a Nissan que se convirtiera en una subsidiaria.
Eso ya no es una
y,
fusión.
Y claro, bueno, sí, pero... eso no. Pero dentro de la cordialidad y de ese espíritu abierto, que es importante, sí que siguen colaborando para proyectos específicos. Uh-huh. En vez de decir, oye, pues nos vamos a fusionar, que igual son palabras mayores, ¿no? Uh-huh. O vamos a convertirnos en filial o una subsidiaria. Uh-huh. Lo que sí que tienen son proyectos en estos temas de tecnología, del vehículo eléctrico y de particularidades electrónicas de los nuevos vehículos. Uh-huh.
Se me ha ocurrido otro sector donde evidentemente ha habido negociaciones y muchas y constantes fusiones o absorciones, que es la banca. Ahora, uh-huh, últimamente tenemos como consumidores de medios la turra que, con perdón, está dando el BBVA ante una hipotética fusión con el Banc Sabadell y haciendo mucha presión, pero es algo que se ha visto continuamente estos últimos años, ¿no?
Y de hecho, Jordi...
Bancos que en teoría en momentos fueron competidores y han pensado que una solución es una...
Pues de hecho, alianza. Jordi, tú es que siempre me adivinas el pensamiento, porque yo vengo aquí y tú ya te adelantas. Es un caso que me gustaría preparar y es posible para el próximo programa.
Pues lo dejamos ahí para
porque es muy interesante.
Capítulos.
Sí, uh-huh, sí. Porque ¿cómo? En este caso a mí me gustaría ahondar un poco más porque, claro, investigando, es que Nissan y Mitsubishi sí tuvieron un acuerdo en 2016. Uh-huh. Y además fue en una situación que, ¿os acordáis cuando hubo unos escándalos por la medición de emisiones? Que hubo, ¿no? Que hubo muchas marcas. Mitsubishi fue una de ellas.
Ah, yo me acuerdo de Volkswagen.
Volkswagen
que eran los
fue...
que daban lecciones por todo el mundo, correcto, los alemanes y tal, y luego habían trucado las mediciones para, para decir que...
Volkswagen fue el año anterior, en 2015, y fíjate, 11 millones de vehículos afectados en Volkswagen, que se dice, uh-huh, se dice pronto. Entonces, aquí en este caso sí que aprovechó, pues Nissan aprovechó una oportunidad, porque es muy importante también en estos movimientos... ¿no? Pues siempre al final hay que estar atento y hay que encontrar el momento, ¿no? Y ahí encontró un momento en que Mitsubishi, pues bueno, pues tenía ahí esa pérdida de confianza. No fueron tantos vehículos, pues bueno, fueron 625.000. O sea que al final también.
¿Cómo y que entonces, no fueron tantos, joder?
Bueno, como los 11 millones de Volkswagen.
Ya, bueno,
es
pero...
que, claro. Pero fueron. Y al final, mira, pues ellos sí encontraron ahí una sinergia. En este caso, Nissan adquirió el 34% de Mitsubishi. Y lo que sí que hicieron en este caso, fijaos lo que es importante, ¿no? Cuando vas a colaborar con otro, pensar en el otro también. En este caso les dejaron bastante autonomía, uh-huh, ya no era un tema de integrarles totalmente, con lo cual Mitsubishi le pareció bien. Ellos salvaron un poco ese tema de reputación y Nissan ganó en distribución en el sudeste asiático. Entonces, al final, siempre que haces estas cosas es pues porque quieres conseguir algo a cambio, ¿no?
¿Más casos? ¿Tienen más casos de los que han negociado con la competencia?
Pues mira, según venía, yo me acordaba del ejemplo de los clústeres en Valencia. Bueno, en Valencia, la política de clústeres...
¿Qué son clústeres?
Eso hable para nuestra audiencia
general. Muy bien.
General. Sí, mira, en clústeres eso suena muy mal.
¿Qué es un clúster? Pues bueno, un clúster de empresas son agrupaciones de empresas que pueden estar en el mismo sector o en diferentes sectores, a veces hay incluso del mismo y de diferentes, uh-huh. que se juntan por un objetivo común de desarrollar algo. Por ejemplo, un clúster de baterías,
está
para desarrollar baterías.
Está muy bien.
Entonces, pero hay clústers en alimentación. Pues, por ejemplo, pensemos, se me ocurre, en el sector plástico, ¿no? Que ellos también trabajan muy bien. Yo conozco bastante y ABEP, ¿no? La Asociación de Fabricantes del Plástico. De hecho, pues mira, les vamos a dar una charla, ¿eh? Lo hemos llamado, somos un poco anglófono así, ¿no? Un poco de inglés ahí, de esto de nego for CEOs, ¿no? O sea, negociación para CEOs. Pero bueno, que se lo hemos traducido, ¿eh? Entonces, el tema es que en el plástico, con todo el hándicap que tienen ellos, pues para que sean más sostenibles, pues sí que hay mucho clúster. Bueno, está, por ejemplo, el clúster del envase y el embalaje, que creo que tiene la sede en ITENE, pero está ITENE, AIMPLAS, bueno, están y grandes compañías. Entonces, son competidores. Y ojo, que en España... Los competidores, vamos, yo no sé en Japón, supongo que habrán tomado, ¿no?, bastantes aitilas y esto para negociar entre ellos, porque tienen mucha competitividad, pero aquí
pero
la competencia también, bueno, pues están, sí, y en estos clústers, pues te juntas y estás en proyectos comunes y tienes que compartir información, igual no toda, pero parte sí, tienes que compartir.
Mire, me ha venido a la cabeza y Marina me entenderá porque lo hemos comentado alguna vez, podríamos haber formado en su día, yo creo que llegamos tarde, un clúster de periodistas,
ah,
¿no?
Pues sí.
Porque también hay intereses comunes.
Hay una asociación de periodistas, pero
sí,
vamos.
Pero sí, exacto.
Claro, no, pues como... hay una asociación.
Sí, yo pues estoy completamente de acuerdo y se debería hacer.
Pero al final hay intereses comunes en un mismo sector y al final entre unos y otros como...
Una profesión que no nos toman en serio para nada y deberían se debería hacer desde luego y hacer mucha fuerza.
Pues
la unión hace la fuerza, si cada uno no fuera la suya,
pues
conseguiríamos cosas, desde luego que sí.
Esto es del plástico
y hace falta.
Y de otros sectores lo hacen, por algo será.
Sí. Y esa es una de las claves.
Eso se lo vamos a encargar a Mónica y a expertos que nos ayude a los periodistas.
Pues yo os lanzo una idea ya. Así, abuela pluma, como se suele decir en vuestro mundo, ¿no? Literario y periodístico. Pues, ¿qué pasa con el clúster? Suelen surgir de asociaciones también, ¿vale? De asociaciones, de instituciones.
Claro, porque ahí están juntos.
Y tenéis que encontrar un objetivo que queráis conseguir que os una a todos. O sea, podéis estar en una asociación, pero de repente dices, quiero desarrollar mucho más el tema de las tecnologías, ¿vale? Para el periodismo, bien para usarlas para el periodismo o para utilizarla como medios, bueno, en fin. Entonces, si tenéis un objetivo que queréis desarrollar algo entre todos, pues ahí os podéis unir, también os podéis unir también. El clúster es eso, tiene mucho que ver con innovación, ¿no? Y con algo en concreto. Pero sí, yo os animo, o sea, la unión hace la fuerza, y esto es muy viejo, ¿eh? Esto es muy viejo y yo creo que tendríamos que utilizarlo más.
¿Cómo se consiguen esas vinculaciones estratégicas de las que nos estás hablando hoy con esas empresas competidoras? Porque, claro, se puede entender, mucha gente puede entender, en un momento puntual hace falta. Hace falta, va a beneficiar a los dos y entonces por interés, ¿no?
Que
no tiene por qué ser, sí, pero no tiene
por
qué ser peyorativo. Oye, las empresas tienen intereses.
Sí, sí.
Y eso está muy bien, correcto.
Correcto.
Y por interés en ese momento nos tenemos que sentar. Pero, ¿y establecer un vínculo a largo plazo? ¿O eso no?
Sí, se puede establecer un vínculo a largo plazo. Eso dependerá de la flexibilidad que tienen esas empresas para hacer cosas nuevas. Porque, claro, muchas veces la cultura, si yo hago las cosas de una manera y la otra hace de otra y yo no quiero ceder, pues esa flexibilidad y esa apertura para intentar adaptar cosas es fundamental. Y, desde luego, los resultados. Porque al final, cuando hablábamos de los datos convencen más que las ideas. O sea, si tú vienes con una idea de podemos crecer, bueno, pero ¿cuánto, no? ¿no? O podemos ganar mercados. Cuando tú realmente haces unos estudios, que eso es lo que hay que hacer, preparar esas conversaciones, preparar esos planes y una planificación, una vez que has acordado, una planificación estratégica para seguir esos resultados y si las cosas van bien y tal. Pero fijaos, pero esto es un poco de todo, sobre todo esa apertura. Yo, mira, ahora que siempre me habláis pues con los adolescentes, ¿no? Que es un tema que yo creo que eso nos afecta a todos los que tenemos, ¿no?
Eso nos supera a todos.
O con los niños.
A toda la humanidad.
Sí, sí, pero la negociación edad, ¿no? Es muy importante. Exacto. Imaginaos, por ejemplo, imaginaos que hay un problema en la clase, que tú te enteras que hay un problema o una oportunidad, tampoco tiene que ser una oportunidad de que vayan, yo qué sé, a, vamos a ponerlo en positivo, a, yo qué sé, un seminario de inteligencia artificial, de lo que sea, de tal, ¿no? Y entonces resulta que tú no has hablado con los padres del colegio, porque claro, además los padres y las madres somos pues cada uno de su padre y de su madre, valga la redundancia. Entonces claro, tú tienes tus amigos, pero claro, los del colegio, pues bueno, tendrás más afinidad o menos afinidad. Pero si hay ese objetivo, entonces tú sales de tu zona de confort, que esto es fundamental, ¿no? Porque tú estás en tu casa, que controlas y manejas. Entonces dices, bueno, pues voy a hablar con esta madre, con esta otra, con este padre, tal y cual. Y entonces, bueno, pues por ahí podéis crear un grupo que no es vuestra familia. Vosotros tenéis vuestra familia, vuestros amigos, tal, pero hay un grupo que se une por unos objetivos comunes. Y puede ser muy a largo plazo, que luego puede seguir, como hablabas de las paellas de Daxa, que me ha encantado el anuncio, hay que reconocerlo, pues oye, pues igual tenéis luego una paella mensual o bimensual y tenéis un grupo pues, que además lo pasáis divinamente y conseguís cosas pues, tras unos objetivos tan importantes como es la educación de los hijos.
Sí, negociación, pura negociación también. Dinos con qué quieres terminar, qué quieres añadir.
Sí, pues, pues tres pautas, ¿no? Tres cosas clave, porque esto se puede aplicar a todo. Si queremos colaborar con alguien, sea más o menos competidor, esté más o menos cercano a nosotros, busca intereses comunes, prioriza la colaboración frente a la confrontación y basa las decisiones en cosas concretas. Más que en dejar, vamos a colaborar, pero ¿para qué? No, cosas concretas. Vamos a hacer esto. Vamos a tener, aunque sea un proyecto pequeño, no digo que no pensemos en fusionarnos, como Nissan y Honda, sino proyectitos concretos que pueden salir bien y nos pueden animar a seguir colaborando.
Pues muchísimas gracias, Mónica García Bustamante. ¿Querías añadir algo, no?
No, hacer alguna pregunta? No, simplemente el destacar que hay veces que es verdad y en otros sectores se ha visto el interés común. Y me venía antes a los que somos futboleros, eso lo hemos visto, como Barça o Madrid, que son pues los antagónicos, cuando les ha interesado sí que han ido unidos y lo volveremos a ver en el futuro.
Ahí está, sí. Ahí está.
Casos si tan es antagónicos que, como
la negociación.
Pues por intereses de ligas europeas, de sí, cosas sí, así, sí, que sí. Al final es... hay detrás, en este caso del fútbol, un interés económico claro. Que a los dos les...
Correcto, beneficia. Correcto. Es un buen ejemplo el mundo del deporte.
Fútbol, sí.
Que nosotras también, algún equipo holandés, también asesoramos.
También
desde,
os contratan
desde Nexperto. Sí,
equipos
sí, sí.
De fútbol holandés.
Sí, 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 sí. Hombre, porque nosotras, bueno, hacemos los programas en 6 idiomas, ¿eh? O sea que... Que claro, sede en Valencia, bien, por lo menos yo, que aquí vivo muy bien, pero trabajamos donde se puede y donde nos dejan.
Internacionales. Muchísimas gracias, Mónica García Bustamante, consultora empresarial y Global Client Director en Nexpertos. Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buena semana.